Leonardo da Vinci y la batalla de Anghiari. Piero Soderini, personaje de Florencia, en cuya casa me parece pasé una noche.
No me diga.
Creo que sí, pero no estoy seguro. No estoy seguro porque era una casa que presumía de ello. Casa Soderini, qué sé yo, aquí apolilló el Dante en tal fecha, pero lo que pasa es que Florencia está llena de esas placas, y parece que el Dante cambiaba de catrera por lo menos 5 veces por noche. Está lleno de casas donde hay una placa que dice que ahí pasó la noche el Dante. Piero Soderini tuvo la idea de decorar el Palazzo Vecchio con pinturas, con obras de arte, como era usual en aquellos años. En la sala del concilio había 2 muros libres en los que se podía desplegar algún fresco. Y se le encargó entonces a Leonardo que pintara uno y a Miguel Ángel que pintara el otro. El motivo obligado eran escenas de batallas que recordaran la gloria de Florencia. Bueno, ya sabemos que Leonardo y Miguel Ángel no se llevaban muy bien. Se odiaban. En alguna oportunidad Miguel Ángel había dicho que Leonardo era un inexperto, que no había sido capaz de llevar a cabo el monumento de Francesco Sforza y que lo había abandonado sencillamente porque no había sabido cómo solucionar el problema del vaciado. Hemos contado aquí las aventuras de Leonardo en Milán. Algunos dicen que ese encono de Miguel Ángel había nacido cuando Leonardo, que en un tiempo había sido consejero de Florencia, había sugerido que se emplazara el David en un lugar que a Miguel Ángel le parecía enteramente inadecuado. Con el encargo de las autoridades de pintar 2 muros de la sala del concilio, se armó una especie de duelo estético, que antes de pasar a la pared iba a tener lugar en los cartones. Antes de concretar un fresco, se hacen unos esbozos, unos bocetos en cartones que son bastante considerables, ¿no? Bien, el modo en que abordaron momentos bélicos de Florencia es interesante. Miguel Ángel, ante la obligación de representar la batalla de Cascina entre fiorentinos y pisanos, hizo una pequeña trampa. Dejó a un lado la batalla propiamente dicha para retener solamente un episodio que la precedió, pero que no formaba parte de la batalla. Miguel Ángel imaginó el instante en que los soldados florentinos, que se bañaban apaciblemente esperando al enemigo, salían precipitadamente del agua al oír las trompetas que anunciaban el ataque pisano. Miguel Ángel había elegido la forma de expresión que mejor le convenía a su carácter y a sus gustos. Un grupo de hombres desnudos, espoleados por el apuro, el miedo, el entusiasmo, la confianza. Era de algún modo un conjunto más bien escultural. Ya se sabe que Miguel Ángel se consideraba a sí mismo antes que nada un escultor. Y desde luego no tenía relación alguna con la pintura de batallas, que es otro asunto. Leonardo, en cambio, se hizo contar las peripecias de la batalla de Anghiari y reunió todos los documentos necesarios para reproducirla. Había sido una batalla en la que los fiorentinos derrotaron a Filippo María Visconti. Contrariamente a lo que hizo Miguel Ángel, Leonardo pensó en subrayar lo cruel y lo macabro, las imágenes más repugnantes del sufrimiento y de la muerte. En esta charla de hoy vamos a poner énfasis en lo que le pasó a Leonardo durante los trabajos. A Leonardo no le gustaba pintar frescos, es decir, pintar sobre paredes, porque eso exigía una seguridad que él mismo decía no tener. Ya había tenido una mala experiencia con la cena. La última cena, ya se sabe, es una obra muy castigada. Ya lo era en vida de Leonardo. Parece que con el método tradicional, el método de aquellos años, una vez que el color había sido aplicado, no era posible cambio alguno. No podías casi corregir. Leonardo, que trabajaba siempre con modificaciones, detestaba ese carácter irrevocable del fresco. Leonardo pretendía mejorar la técnica que desde hacía dos siglos empleaban los florentinos para pintar, hacer pinturas sobre paredes. Quería sustituir los procedimientos bien probados que habían usado, qué sé yo, entre tantos el Giotto, Botticelli, en fin, Uccello. Leonardo aseguraba que había descubierto en los escritos de Plinio la fórmula de un revoque para el muro que permitía pintar como sobre un panel y también permitía revisar la obra y retocarla a voluntad. Muy bien, terminó el cartón, el boceto, en el tiempo previsto, acomodó los andamios ahí en la sala del Gran Concilio. Y en la primavera de 1505 empezó la obra sobre el muro. Entre los suministros pagados por la ciudad estaban los materiales corrientes, pero aparecía una considerable cantidad de elementos extraños, colofonia, blanco de plomo, aceite de linaza, que eran precisamente los que Leonardo iba a utilizar para darle al muro una pátina que serviría como soporte a su pintura. Confiando en la excelencia de su receta, Leonardo hizo cubrir el muro con el estuco heterodoxo y comenzó a pintar sobre esta película nueva a la espera de que el muro secara rápido. Pero los resultados fueron desesperantes. Hemos contado acá, y es uno de los temas del programa, la mala suerte de las obras de Leonardo. Una enorme cantidad de obras se rompieron, se perdieron, desaparecieron, se menoscabaron, etc. En este caso, también. Un brasero se había encendido al pie de la pared y secó de inmediato. Pusieron un brasero para que se secara más rápido la pintura. Pero, claro, estaba en el piso el brasero. El cuadro era alto. Las partes bajas se secaron rápido, pero las partes altas, que no recibieron el calor, permanecieron húmedas y la pintura empezó a correrse, a caer. Esa película que Leonardo había puesto en la pared y que debía evitar el contacto de la pintura con el muro, propiamente dicho, en realidad lo que consiguió fue que la pintura no se adhiriera y se chorreaba. Leonardo luchó hasta con soplidos, soplando él personalmente todo el muro, pero no logró nada. La única solución razonable era rascar todo y volver al fresco habitual, pero Leonardo no admitió esa posibilidad. Mandó a las autoridades al diablo y, perturbado por su fracaso, se marchó a estudiar el vuelo de los pájaros. Los funcionarios fiorentinos lo multaron y Leonardo, que ya no quería saber nada con la batalla de Anghiari, entregó todo lo que le quedaba, digo, todas sus pertenencias, con lo que llegó justo a cubrir la multa, porque ya se sabe que en esos tiempos los deudores iban en cana. Miguel Ángel tampoco pintó el muro que se le había adjudicado, pero en realidad porque no tuvo ganas. Se había enemistado con las autoridades. Pintó nada más que el cartón, el boceto, boceto que fue destruido en el curso de una de las tantas revueltas que estallaban en Florencia. Pero conocemos ese boceto por copias que se hicieron del cartón antes de que lo destruyeran. Algunos dicen que los cartones de Miguel Ángel los quemó un colega celoso que se llamaba Bandinelli. Leonardo no sufrió mucho la pobreza después del pago de la multa, que lo había dejado prácticamente en la calle. En mayo de 1506, cuando pensó que su carrera estaba destruida por culpa del fresco inacabado, se presentó el canciller de Francia, el conde de Chaumont, que lo reclamó en Milán para ponerse a su disposición. Eran tiempos todavía de Luis XII, ¿no? Hacia Milán fue otra vez Leonardo, pero lo que sucedió allí es parte de otra historia. Esta es la historia del fresco del Salón del Gran Concilio, llamado La Batalla de Anghiari, fue una de las obras más desdichadas de Leonardo, pues se le chorreó. Sí, le chorreó. Chao. ¿A quién quiere dedicar esta nueva desgracia? No hace mucho hablábamos, ¿no es cierto, Guillermo?, de la última cena.
Sí.
Y recordábamos cómo había estado incluso expuesta a los panazos de los milicos, porque el salón donde está se había usado en un tiempo como como comedor de los soldados. Y entonces, para divertirse, le tiraban panazo a Judas, qué sé yo. Bueno, ¿a quién quiere dedicarle?
Al Dante.
Al Dante.
Ya que lo hemos
nombrado. Un momentito que vamos a... Ahí está, al Dante.
Y está dormido en el mismo lugar que el Dante, al Dante, entonces.
Bueno. O a Piero Soderini.
También.
En cuya casa, a lo mejor, pasé una noche. Y, a falta de discos acerca de la batalla de Anghiari, ya que los discos que se grabaron sobre este suceso también padecieron alguna clase de inconveniente, no hubo más remedio que tomar un disco nuestro, así que vamos a utilizar el tango que se llama Si yo nací de su pincel, el brevísimo tango que se llama Si yo nací de su pincel, en la interpretación de Karina Biorlegui, con el acompañamiento de Federico Mizrahi y con una brevísima intervención de este que está hablando. Si yo nací de su pincel, pues escrito para un episodio cuasi teatral. Uh-huh. Y lo canta Karina Biorlegui, que en este mismo momento debe estar cantando aquí a dos cuadras, ignorante de todo esto y de muchas otras cosas más. Adelante, Karina.